Buenos días, Madre Esfera.
Buenos días, Madre Esfera, con Mónica de la Fuente.
Buenos días, Madre Esfera. Bienvenidos un día más a nuestro podcast, el podcast de la comunidad de creadores de contenido sobre crianza en castellano. Ya sabéis, cada episodio, en cada podcast, os acercamos una temática, una persona, un tema, una publicación, libros, pelis, series, cualquier cosa nos vale, cualquier excusa es fantástica para acercarnos al mundo de la crianza, de la infancia, desde nuestro enfoque, ya sabéis, siempre positivo, intentando darle un poco de humor. A veces no es posible, otras veces sí, y tratar temas que sabemos que nos ayudan a todos, a todas, en esta aventura maravillosa que es la crianza. Y además nos gusta acercaros perfiles, gente que nos vamos encontrando por las redes, perfiles profesionales, perfiles más personales, menos personales, que, bueno, pues que nos van aportando y nos van ayudando a completar un puzzle que pensamos cuando nos quedamos embarazadas y cuando nos convertimos en madres, que es como, bueno, ya está. Ya estamos en camino y venga, libros, vamos a escuchar podcast, ya tenemos un poco esto montado. Y luego te vas dando cuenta de que es que te faltan tantas cosas por saber y que cada día aprendes cosas nuevas y cada día descubres algo que no conocías y que te ayuda no solo en la crianza, sino también en tu crecimiento personal, que es algo que también va muy unido, ¿no? Cómo vamos educando a nuestros hijos y cómo nos vamos dando cuenta de que vamos también creciendo nosotros y nosotras. El perfil que os traigo hoy y la persona que os traigo hoy, estoy convencida de que va a ser también, va a añadir un poquito, una pieza más en ese puzzle, porque a mí personalmente me lo añade conocer, bueno, pues aspectos pues que antes desconocía, no sabía ni que existía. Voy a dar la bienvenida a Diana Crego. Buenos días, Diana, ¿cómo estás?
Buenos días, Madre Esfera, y a ti, Mónica, muy bien. Aquí andamos de martes a la mañana.
Madrugando para empezar el día de la mejor manera posible. Ya sabéis que aquí nos gusta madrugar, aunque ya no lo hacemos el podcast a las 7:15 de la mañana, lo cual puede que me agradezcas, Diana.
Te lo agradezco, Mónica. Madre mía, a esa hora no están puestas ni las calles, como dicen en mi barrio.
Pues unos cuantos años estuvimos haciéndolos ahí en directo a las 7:15 de la mañana, pero todos los invitados me lo agradecen y yo también, pues mira, lo celebro con vosotros. Diana, pues sí. Quiero que nos cuentes quién eres, qué haces, a qué te dedicas y ya desarrollaremos un poco para que nuestra audiencia pues abra también un poco ahí su perspectiva. Cuéntanos.
Muy bien. Bueno, pues soy Diana, como ha dicho Mónica, soy psicóloga especializada en perinatalidad. Perinatalidad es un poco la etapa que va entre el embarazo, parto, posparto y también crianza, ¿no? Todos esos años. Y trabajo a nivel privado acompañando a mujeres que están en esa etapa, de que también yo, bueno, me gusta incluir al duelo y también búsqueda de embarazo, ¿no? Problemas de fertilidad, porque, bueno, creo que es más amplio, ¿no? Que lo que igual se establece al principio. Y también la crianza, porque, bueno, como has dicho tú, ¿no? Es un momento en el que yo creo que nos faltan aún recursos, ¿no? Entonces, bueno, ahí está mi acompañamiento. A nivel personal, pues bueno, soy bimadre, amante de la lectura, del té matcha y, bueno, de los jaleos. Así que, bueno, Mónica me invitó y aquí estamos en Madre Esfera, así que al lío, ¿no?
Lo del té matcha me ha interesado. Luego después te pregunto cosas.
Venga.
Ya después del programa, la gente que quiera saber sobre el té matcha ya nos pregunta por privado.
Bueno, otro podcast.
Una cosa súper importante, habrá muchas personas que no tengan ni idea qué es eso de la psicología perinatal. Cosa que antes hablábamos, antes de entrar al programa, al directo, bueno, al directo no, al grabado, bueno. Aquí de darle al play. Últimamente hemos escuchado hablar un poco más sobre ello.
poquito, porque no es una cosa, sí, hablar sobre psicología, sí, o sea, todo, además todo el mundo se cree que lleva un psicólogo dentro, una psicóloga dentro, como un entrenador en nuestro país, ¿verdad? Todos tenemos ahí un psicólogo amateur dentro y piensa, bueno, pues que se escucha sobre hablar sobre ello, pero sobre la psicología perinatal da la casualidad que hemos escuchado un poquito más. No sé si bien o mal, ahora ya lo profundizaremos un poco sobre eso, pero hemos oído hablar un poco más en los medios por las noticias últimas, recientes, de las últimas semanas, que ya no sé cuántas son, porque cada semana nos encontramos con novedades sobre el tema, a raíz de, ¿cómo lo digo? A ver, de la gestación subrogada que ha realizado Ana Obregón. Tenemos podcast sobre reflexiones que hemos tenido con Muriel Cuadros, embrióloga y asesora de fertilidad, que podéis escuchar si os interesa, aunque no nos metemos a debatir personalmente porque esto es una cuestión complicadísima y además sobre la cual cada persona sé que tiene una opinión y por lo tanto no vamos a entrar en eso porque es dificilísimo. Pero bueno, en cualquier caso hemos oído hablar bastante sobre las consecuencias que puede tener o que tiene para el bebé o para la madre o para ambos, para la madre gestante o incluso para la madre adoptiva, todo este proceso y qué pasa durante el embarazo, qué pasa durante el parto, qué consecuencias psicológicas hay. Entonces empiezan a unirse conceptos que hasta ahora o hasta hace poco ni siquiera entraban en juego, Diana. Y tú habrás, te habrá llegado ahí todo esto, como no te quiero preguntar yo sobre tu opinión personal ni nada de eso, pero sí creo que es importante ponerlo un poco sobre la mesa y hablar un poco sobre qué es esto de la psicología perinatal, por qué se ha hablado de ello y por qué es tan importante hablar sobre ello.
Bueno, yo creo que aquí has introducido un tema sin quererlo, ¿no? Que era un poco el título que bueno, habíamos pensado igual para este podcast, ¿no? Y es lo que dices tú, yo creo que resume muy bien lo que es la salud mental materna, ¿no? Porque dentro de ella, ¿no?, abordamos diferentes aspectos, ¿no? Y como tú dices, bueno, pues inevitablemente un poco la sociedad y las noticias nos llevan un poco a ir hablando cada vez más de ello, ¿no? Que yo me alegro porque es como darle publicidad, aunque sea mala, ¿no? Como dicen en el cine, ¿no? O cuando sacan alguna película, bueno, por lo menos se está hablando de nosotras, ¿no? De nuestra figura. Y también han salido compañeras en la tele, ¿no? Hablando de este tema. Y la psicología perinatal es un poco lo que he dicho antes, ¿no? O sea, es la psicología, pero especializado en esa etapa que hemos mencionado antes, ¿no? Y que abarca un montón. O sea, abarca también el bienestar, ¿no? De la mujer. Por ejemplo, la que acaba de perder a un bebé, ¿no? La que está en un proceso muy largo de reproducción asistida, la que está en un posparto reciente porque ha sufrido, ¿no? Aquí voy a abrir otro melón, violencia obstétrica, ¿no? Que bueno, que también se está hablando, ¿no? Gracias a referentes a nivel estatal también, ¿no? Y otro de ellos, ¿no? Donde englobaría y donde meteríamos la salud mental materna es también el llamado comúnmente, ¿no?, gestación subrogada, que me has preguntado, ¿no?, qué consecuencias tiene. Bueno, pues ya sabemos, ¿no?, gracias a estudios recientes y también antiguos, ¿no?, que el bienestar de la madre influye también en el del bebé, ¿no?, y también viceversa. Quiero decir, en este momento, ¿no?, cuando a ti te piden como mujer que te desvincules de tu criatura, ¿no?, cosa que es imposible porque, bueno, otro spoiler, ¿no?, la biología nos ha preparado, ¿no?, para vincularnos, ¿no?, a ese bebé, para prepararnos para ser madres, y se llama matrescencia, ¿no?, un término que cada vez se oye más, ¿no?, y es ese cambio a nivel cerebral, ¿no?, que se da para, bueno, es una poda neuronal, bueno, un cambio que se da a nivel cerebral, no voy a entrar en tecnicismos, pero que ayuda también a crear esa conexión especial para prepararnos al posparto y para que, bueno, sí, la preparación de estar embarazada a ser madre, ¿no? Entonces, en este tema que tú me comentas ahora, ¿no, Mónica?, de gestación subrogada, es ir un poco contra natura, ¿no? Porque, bueno, si tú estás programada para seguir ese camino, es un poco difícil ir en contra natura. Y ese esfuerzo, ¿no?, mental, psicológico y físico que supone el desvincularte de tu criatura, bueno, tiene muchas consecuencias a nivel emocional y de salud mental en esa mujer, ¿no? Y en el bebé también, porque una cosa, ¿no? Es que a mí me gusta diferenciar esto, porque para mí no es lo mismo, ¿no? Una cosa es en adopción, ¿no? Que mucha gente me dice, no, es que es lo mismo adopción. No, no es lo mismo, ¿no? En adopción las criaturas es como que pues la vida te ha llevado así y te ha tocado, ¿no? Por desgracia te ha tocado, pero en gestación subrogada tú has sido quien has generado ese trauma, ¿no? Ese malestar, tanto en la madre como en el bebé, ¿no? Y gracias a Niels Bergman y un montón de investigadores, ¿no? A nivel mundial sabemos que es que el hábitat tanto de la madre como del bebé está en estar juntos, ¿no? Y si nosotros separamos eso, el daño que hacemos es irreparable. Entonces, bueno, yo creo que en el tema que hablamos hoy también, ¿no? Meteríamos el de gestación subrogada porque influye, ¿no? En la salud mental materna, que es de lo que, ¿no? El tema principal de hoy.
Bueno, esto, la respuesta habrá mucha gente que diga, bueno, qué obvio, pero ¿por qué no se ha hablado de la salud mental materna? O sea, ¿por qué se da por hecho que el embarazo es como un elemento protector mágico que convierte a la mujer como en un ser que no le va a pasar, o sea, no pasa nada? Ya se te pasará.
Superwoman, ¿no?
Sí, ¿no? Es como...
Puedo con todo.
Claro, pues con todo. Y de aquellos polvos, todo lo que traemos, ¿no? ¿Por qué?
Yo no sé si se está hablando más ahora, ¿no? Por ejemplo, la Sociedad Marcé Española, que también tiene en muchos ámbitos a nivel internacional, o sea, tiene sedes, por así decir, en otros países, ¿no? Como Austria, Australia, Estados Unidos... Nueva Zelanda, bueno, un montón, ¿no? Ya desde el 2016 se movilizaron, ¿no? Para crear este Día Mundial de la Salud Mental Materna, ¿no? O sea, llevamos ya, se me da muy mal las mates, pero bueno, 4, 7 años, ¿no? Un poco marcando este día, ¿no? Tan importante. Y yo creo que, tú dices, ¿no? Yo lo he visto un poco como que, ¿por qué ahora, no? Yo creo es que todavía está muy invisibilizado y silenciado, ¿no? Por desgracia, porque es lo que tú dices. Se da por hecho que, bueno, como la biología ya se ha apañado, ¿no? Se ha encargado, claro, de que, bueno, tú pares, tienes a tu bebé, ya está, debería ser feliz, ¿no? Pero es que no es tan fácil muchas veces. No es tan sencillo, ojalá lo fuera, ¿no? Entonces, bueno, yo creo que nuestra labor, ¿no? Los que estamos en el ámbito perinatal, una de nuestras, sí, de lo que tenemos que promulgar es un poco a que se vea cada vez más, ¿no? Por suerte, cada vez vemos más figuras en lo público, ¿no? Que yo me alegro un montón porque tengo compañeras que trabajan a nivel público atendiendo a mujeres que vienen con, bueno, diferentes casuísticas. Pero todavía queda, ¿no? Trabajo por hacer. Gracias a Ivone Olza y a muchas personas más, ¿no? A nivel estatal, que han como empezado el camino, ¿no? Y el resto lo estamos como caminando, ¿no? Entonces, yo creo que es un proceso largo, pero bueno, yo creo que poco a poco en algunas comunidades vamos consiguiendo un poco que el rol, ¿no? De la psicología perinatal y de las madres que necesitan esa atención. Bueno, pues se atienda, ¿no? Que es lo importante, yo creo, porque, como decíamos antes, ¿no? Es que no es solo atender a la madre, es también a esa diada, ¿no? Al bebé, a la familia. Yo siempre digo, ¿no? Si la madre está bien, el bebé está bien, pero es que también la familia y alrededor y la sociedad, ¿no? Un poco es como el efecto dominó, ¿no? Y al fin y al cabo... el bien más preciado en esta sociedad son los bebés, ¿no? Que serán el futuro. Entonces, bueno, yo creo que es muy relevante el prestar atención a esta etapa, ¿no?
Justo da la casualidad que estaba pensando en cómo ha cambiado o cómo está cambiando. Es verdad que no se visibiliza del todo, pero poco a poco, bueno, también como yo estoy en este ámbito y me dedico a esto, pues lo veo mucho, pero es verdad que luego sale, esto es una burbuja. Seamos conscientes de que es una burbuja, que poco a poco es cierto que va extendiéndose y que también es verdad que acontecimientos que puedan considerarse no lo más positivo del mundo, o sí, de cada uno tendrá su opinión, como lo que hablábamos antes de esto que ha pasado con Ana Obregón, lo pone un poco encima de la palestra y eso es bueno. Independientemente de todo lo que le rodea, que se esté hablando de qué consecuencias tiene, de qué pasa. O sea, es algo que sí que es verdad, que nos ayuda a que muchas mujeres sean conscientes de fenómenos, de roles, de figuras que ni siquiera sabían que existían. Y es que estaba pensando que estoy revisionando Mad Men, que es una serie que me encanta, donde una de las de los personajes está embarazada. Está embarazada una de las protagonistas. Y comentaban justo en uno de los últimos capítulos como no pensaba, le preguntaban, ¿cómo lo sientes? ¿Qué sientes cuando estás en Mercedes? Decía ella, no lo pienso. Que es verdad que no, que es un guión, es una serie y tal, pero que sí que me resulta representativo de cómo se vincula, o sea, cómo se visibilizaba antes el embarazo y todo lo que conlleva, todos los fenómenos que implica, todos los procesos que implica también para la madre. Cómo se veía como una cuestión. Bueno, de hecho, es que fumaban, bebían, bueno, todo, ¿no? O sea.
Sí. No, pero es interesante que traigas esto porque aquí hablamos de dos cosas, ¿no? Una, la influencia, ¿no? Que tiene y que viene bien que influencers o gente con mucho poder mediático saque este tema sin querer o queriéndolo, ¿no? Y que lo visibilizas, ¿no? O sea, le das como un lugar, porque lo que no se nombra no existe, ¿no? Entonces, ya sea lo que hemos mencionado, ¿no? De gestación subrogada, o que alguien que tiene, imagínate, 4 millones de seguidores en Instagram, pues te cuente que ha perdido a su bebé, ¿no? Que es otra realidad, que no se ve, ¿no? O que está en un tratamiento de fertilidad, pues bueno, por lo menos gracias a ellas, ¿no? Podemos sacarlo a la mesa y hablarlo, ¿no? Y exponerlo. Y por otro lado, lo que dices, ¿no? Yo no he visto la serie, pero sé que está ambientada en los años, puede ser, 20, 30 o por ahí.
No, un poquito más. Ahora mismo no recuerdo exactamente, pero...
50 igual.
Por ahí, o sea, 50, 40, 50, puede ser. No lo sé, no me matéis los fans. No. Que además, me encanta, pero ahora mismo los años no los tengo bien ubicados. Y claro, es una... Pues será todo lo fiel que sea. Me refiero que tendrá sus cosas también guionizadas. Pero sí que me parece un reflejo de una época brutal, ¿no?
Claro, bueno, y que entonces no conocíamos todo lo que sabemos ahora, ¿no? O sea, yo muchas veces digo, ojo, qué bien haber nacido en esta época, ¿no? De tener más acceso a la información. Pero bueno, sí, también ha habido mucho trabajo, ¿no? A lo largo de todos estos años. Pero sí, es como que, ¿no? A mí, con eso, ese pequeño dato que has dado de la serie, lo que me ha venido a la mente, y yo creo que es algo que no ha cambiado, es de, bueno, tú produce, ¿no? Da igual que estés embarazada, ¿no? Da igual que acabas de tener a un bebé, tú produce, ¿no? Que es un poco lo que reivindica también desde Petra, Maternidades Feministas, ¿no? Y lo que hablábamos antes, ¿no? Que también se debe hacer un cambio a nivel social para ayudar a esta salud mental materna, ¿no? A visibilizarlo, a crear, ¿no? Protocolos y medidas ayuda un poco más accesible a toda la población en general, ¿no? Y una de ellas es que, bueno, permisos más largos de maternidad, si das lactancia, de lactancia materna también, ¿no? Para ayudar en esta etapa vital, ¿no? Que hablamos que es tan importante. Y lo que decía de lo de la serie y lo de ahora es que, ¿no? Se espera de ti que vuelvas al trabajo, ¿no? Porque maternar es perder el tiempo, ¿no? Cuando en realidad no es cierto, ¿no? O sea, es que se necesita, ¿no? A una tribu, como dicen, para criar a un solo niño, ¿no? Y yo creo que nos necesitamos y tenemos que volver un poco a ese concepto de quizás antes, ¿no? De no ser tan individuales y mirar un poco a lo grupal, ¿no? Que al fin y al cabo somos seres sociales, ¿no? Y nos necesitamos unos a otros. Entonces, yo creo que en vez de mirar tanto de producir, bueno, pero es que si esa mujer vuelve al trabajo y está todo el día pensando en su bebé y luego la culpa que te viene, ¿no? Ese es otro temazo también, Porque nunca es correcto, ¿no? Con las madres nunca es correcto. Si has empezado pronto a trabajar, porque has empezado pronto a trabajar. Si has empezado tarde, pues porque ya no vas a volver a ser productiva nunca más, jamás de los jamases. Si das teta, porque das teta. Si das biberón, no, es como que no hay, hagamos lo que hagamos, ¿no? Nunca haremos algo correctamente. Y uff, lidiar con eso, ya con nuestra mochila que llevamos, ¿no? Las madres, hombre, pues no es fácil, ¿no? Yo creo que idealmente sería encontrar un lugar amable, ¿no? Una sociedad amable que tenga en cuenta las necesidades también del bebé, ¿no? De ese bebé, que es como que, ¿no? Hablaba yo el otro día de esta niñofobia que también existe, ¿no? De es que molestas, ¿no? Si eres adulto productivo, guay, pero en tu etapa de niño no te queremos, ¿no? Y eso que todos hemos sido niños, ¿no? Un poco por eso decía de encontrar igual esta mirada más acogedora, ¿no?
Ya ves cuántas cosas has dicho. Madre mía, precisamente lo de la niñofobia está incluido tu post de Instagram en nuestro carrusel. Os invito a toda la audiencia a que participéis, a que lo leáis, a que reflexionemos juntas como sociedad sobre por qué se da, ¿no? Que a mí me parece lo más interesante, más allá de señalar o culpabilizar o polarizar, que no es una cosa que no me gusta polarizar, sino buscar la reflexión. ¿Por qué? ¿Por qué? Bueno, justo todavía no ha salido, pero cuando salga tu podcast ya se habrá publicado un podcast con los amigos de Algo que Recordar, que es un blog de viajes, donde comentaban precisamente que en muchos sitios del mundo, fuera de nuestra civilización más industrializada y moderna y ya sabéis, no existe la niñofobia. ¿No? Y ahí me hizo pensar, ¿por qué? ¿Qué se da? ¿Qué ocurre en nuestra sociedad para que de repente el niño sea considerado un objeto, un accesorio que se compra, se vende, se mercantiliza, como no produce, no cuenta a nivel de tenerlo en cuenta sus derechos, y que también nos afecta mucho a nivel de como madres, precisamente, somos como cuidadora de estas criaturas y esa visión adultocéntrica también afecta a nuestra salud mental.
Por supuestísimo, ¿no? Porque es que el bebé no va solo. Quiero decir, a ti si te toca una situación de, por ejemplo, ¿no? Vas a un restaurante y te dicen que los niños no son bienvenidos, te repercute a ti también, ¿no? A madre, padre o quien hay ahí, ¿no? De figura de acompañante de esa criatura. Y que a mí me parece que es violento, ¿no? Es cruel. Como tratar a los niños de esa manera, porque, o sea, es como un poco hipócrita, ¿no? Porque quieres a los niños, pero sin los niños, ¿no? Mucho de, ¿no? De esto de, sí, para los niños, para que, bueno, vamos a hacerle, ¿no? Vamos a crearles parques y todas estas cosas, ¿no? Pero luego, no, en el restaurante yo, que no quiero, yo, mira, de hecho he llegado a oír frases del tipo, ¿no? De, no, es que yo he decidido no tener hijos y no tengo por qué aguantar al tuyo, ¿no? Uf, a mí no sé, ¿no? No sé, no sabría tampoco responder a la pregunta que tú haces, Mónica, pero a mí me chirría un poco, ¿no? ¿Qué herida tan grande debemos de tener los adultos para que nos molesten los niños, ¿no? ¿Qué nos pasó en nuestra infancia, ¿no? ¿Qué nos hicieron o sí, qué nos sucedió para que ahora tengamos lo que, bueno, no sé si es odio, pero ese sí, eso es esa sensación de que molesta el bebé, ¿no? O el niño. Y lo que dices de que en otras civilizaciones, en otras, bueno, culturas, no existe niñofobia, pues lo veo, ¿no? Lo veo, o sea, no sé tampoco la explicación, pero me cuadraría, porque lo que hablamos antes de en esta sociedad en la que todo es producir, claro, el niño no produce, ¿no? Sí, a largo plazo, pero nosotros queremos ya. Estamos en la sociedad del ya, ¿no? Ahora mismo, si no me respondes en un minuto ya, me has hecho ghosting y ya no vas a aparecer nunca jamás. Entonces, yo creo que eso también viene por ahí, ¿no? Lo que hablaba también yo alguna vez, el creernos con el derecho a tenerlo todo, ¿no? Y a comprarlo todo. Entonces, yo creo que va un poco por ahí, ¿no? Va un poco que en esta sociedad somos un poco así, ¿no? donde el niño un poco pasa desapercibido, pero en otras culturas se les da el valor que merecen y que tienen, ¿no? No sabría responderte, pero a mí es un poco lo que me surge, ¿no, Mónica?
Sí, y además hay un muy, muy representativo de esta... de este concepto que tenemos funcional o mercantilista de la infancia, es que en muchas ocasiones un argumento que se utiliza a favor de la infancia es que nos van a pagar las pensiones cuando sean mayores, que es como, hombre, no te digo no, que no te digo que no, pero
no
es...
A cambio, ¿no?
Claro.
Eso es un poco la sensación esta de me debes algo porque yo te he dado la vida, ¿no? Cuando yo creo que un niño viene a este mundo porque...
¡Esto bueno, que has abierto ahora!
Sí, bueno, pero es que hay que abrirlo, ¿no? O sea, muchas veces yo digo incomoda, pero es que hay que hablarlo también porque forma parte de la salud mental, ¿no?, que estamos hablando. Entonces, no has venido aquí a satisfacer ninguna necesidad mía, ¿no? Idealmente, quiero decir, ¿eh? Luego la realidad es bien distinta, pero los niños vienen aquí pues para ser personas independientes, ¿no? Sin tener que cargar con nada. Entonces, yo creo que es importante, ¿no?, darle su espacio y su independencia y su lugar que se merecen, ¿no?
Ostras, es que esto que has abierto ahora me lleva a un sitio que es... O sea, ¿cómo desde el embarazo visualizamos esa criatura como algo nuestro, como un propósito nuestro, en muchas ocasiones de manera asumida e inconsciente, porque realmente no creo que nadie lo planifique, o bueno, sí, a lo mejor sí, pero que en general no se a veces no se planifica, venga. según lo voy pensando digo, madre mía. Y luego las expectativas, o sea, y nos hacen pensar que esa criatura es nuestra, es nuestro... nuestro trabajo o nuestra función o nuestro, como lo según la vayamos nosotros criando, nosotros también vamos a ir demostrando nuestra valía como madres. ¿Cuánto hay ahí, no?
Ya creo que sé por dónde vas. Sí, como nuestro trofeo a enseñar, ¿no?
Como pues que... una parte, ¿no? Porque como eres mejor madre, ¿cuánto hay ahí de expectativa? ¿Cuánto hay ahí de yo me voy a realizar como persona, siendo madre, que, ostras, cuánto hay ahí de levanta las alfombras, porque cuánto dolor, cuánta frustración, cuánta expectativa que no se cumple, porque ya parte de un inicio egoísta, vamos a llamarlo, ¿no?
Sí, yo veo lo que dices, ¿eh? Porque, claro, es como ponerle este... deseo tuyo a esa criatura, ¿no? Sin dejarle espacio para que se individualice, ¿no? Sea una persona diferente, porque lanzamos una pregunta aquí, ¿no? ¿Qué deseas? ¿Un mini tú o criar una persona que en el futuro será independiente, ¿no? Y con suerte con unos valores, bueno, que a ti te parecen decentes y valiosos, ¿no? Sí, y lo que dices, ¿no? Desde el embarazo ya, ¿no? Porque, claro, porque ahí sucede también otro, el ideal que tenemos, ¿no? Lo que visualizamos, lo que esperamos de ese bebé. Y también, ¿no? En la psicología perinatal hay que volver a veces un poco atrás, ¿no? Porque esas expectativas que nosotros ponemos sobre ese bebé, por ejemplo, también viene de nuestra vivencia personal, ¿no? De cómo nacimos, cómo nos criaron, ¿no? Y a su vez también de nuestra madre, ¿no? Y de nuestra abuela. O sea, hay que tirar a veces el hilo hacia atrás, ¿no? Para explicar muchas cosas que bueno, tratamos de encajar, como decías tú, ¿no? El puzzle con nuestras piezas de nuestra vida, pero bueno, es difícil, ¿no? Pero bueno, de encontrar respuestas. Y yo creo que todas nos gustaría ser lo más libre posible, ¿no? Dentro de lo que se puede, ¿no? Porque obviamente vives en una sociedad y no aislado, ¿no? Pero creo que se merecen, ¿no? Por nuestra parte, darles esa oportunidad, ya que igual quizás nosotros no pudimos, ¿no?
Y ojo que no lo digo como algo, como una acusación o un juicio hacia nadie, porque es que me parece que es algo como muy intuitivo que nos... O sea, como que lo tenemos muy aprendido y que cuesta mucho verlo, cuesta muchísimo, porque de hecho luego y tú me imagino que lo eras, esa diferenciación entre la madre y la criatura, cómo nos cuesta a las mujeres luego separar nuestros roles, ¿no? Y qué de sensación, o sea, y qué de malestares surgen ahí en esa relación que se establece entre el bebé y la madre, que es natural, pero que nos cuesta tanto por todo lo que hay alrededor, que sea lo más positiva y menos tóxica posible.
Claro, es que tú mencionas, ¿no? Perdón. Durante el embarazo, parto y posparto, a veces sucede que pasamos, como mencionabas tú en la serie, ¿no? Bueno, pues lo paso y ya está, aquí no sucede nada, ¿no? Como que no somos conscientes al 100% de lo que está suponiendo y del cambio que va a ser, ¿no? Pero a veces sucede, ¿no? Tú has mencionado justo la etapa que sucede más o menos sobre los 2 años, cuando la criatura empieza a decirte no, ¿no? A buscar su espacio, a tener más rabietas, ¿no? Porque es una manera de separarse, ¿no? Ya se da esa escisión emocional, ¿no? Separarse de decirte, bueno, es que yo soy una persona diferente, ¿no? Ahora me veo a mí y te veo a ti. Y claro, en esa separación, bueno, el bebé es su proceso natural, ¿no? El que sigue, ¿no? Pero ahí a las madres a veces nos puede suceder, ¿no? Que es como que de repente nos hacemos conscientes de que tenemos una herida justo en ese momento, ¿no? Por igual nuestra historia vital y personal. Y al igual que en ese momento, ¿no? En esa etapa, puede suceder también entre medio, ¿no? Hay veces que hay mujeres que se remueven mucho en la etapa del embarazo porque, bueno, les conecta con un momento vital del embarazo de su madre que le han contado, ¿no? O en el posparto, ¿no? Cuando de repente te encuentras, que otra cosa que nadie te cuenta, ¿no? Con tu bebé está fuera y dices, ¿y qué hago yo con esto, ¿no? Con todo lo que tengo. Y también se da, ¿no? Una. No me sale la palabra, pero es como que durante el embarazo, el proceso que se da es que hay como. Como transparencia psíquica que me ha venido ahora, ¿no? Como que sentimos más y conectamos más con nuestra historia personal, ¿no? Y ahí muchas veces se abre una caja de Pandora de las que muchas veces no estamos preparadas, ¿no? Y ahí entramos también, ¿no? Las psicólogas perinatales y la importancia, ¿no? De en este día, ¿no? El que hablamos del Día Mundial de la Salud Mental Materna, de también incluir estas realidades, ¿no? Estas situaciones que están ahí, ¿no? Porque leía justo el otro día que una de cada 5 mujeres sufre algún tipo de trastorno de ánimo y emocional, ¿no? A nivel mundial, y eso es muy heavy. O sea, si tenemos en cuenta eso, es que necesitamos, ¿no? Poner un poco. Como la mirada ahí, ¿no? A lo importante y al prevenir y a ofrecer recursos, ¿no? Para mejorar un poco eso.
Madre mía.
Sí, es un temazo, sí.
Es que es todo temazos y ahí qué importante la labor de la tribu, como tú misma, tu cuenta, ¿no? Que la podéis encontrar a Diana en Instagram como Mi Tribu Perinatal y tu proyecto. Para la gente que nos está escuchando y que tiene en su entorno o que tiene una amiga embarazada o es madre o está embarazada o, bueno, en realidad para cualquiera, ¿vale? Porque yo siempre defiendo que este contenido es apto para cualquier persona tenga o no tenga criaturas, pero bueno, ya sabemos.
Espera, hay mucho contenido para todos y para todas.
Ya, pero luego, no, es que a mí los niños no. Bueno, pero sí, seguro que tendrás alguna amiga o amigo o familia en tu entorno. ¿Cómo? ¿Qué síntomas o qué situaciones son las más adecuadas o en qué momento podemos recomendar una figura como una psicóloga perinatal o cómo hacerlo de una manera? Porque todavía está muy estigmatizado el tema del psicólogo, ¿no? Y cómo en una sociedad, además, en la que no tenemos confianza prácticamente con la gente, nos contamos la vida a través de redes, pero comentar algo tan privado como necesitas ayuda o te puedo ayudar en algo o quizás deberías pedir ayuda, es muy complicado. ¿Cómo lo hacemos?
Es complicado. Yo creo que A ver, idealmente, ¿no? Como todo, idealmente sería en el embarazo o incluso cuando lo estás buscando, ¿no? El acompañamiento ideal sería ahí porque va a ser una etapa vital que se va a dar un cambio que no se da en otra etapa, ¿no? Salvo en lo que hemos mencionado de la matrescencia, que se da también en la adolescencia, ¿no? Pero es que es irreversible, es decir, perdón, ese cambio que se da ya no vas a ser la misma, ¿no? Venimos un poco a lo de al ideal de, jo, es que ya no eres la misma. No, pues claro que no, ¿no? Soy una persona diferente. Que no malo a lo malo, ni tampoco a lo bueno, es diferente, ¿no? Y tú dices, ¿cuándo acudir, no? ¿Qué síntomas o qué tienes que ver, ¿no? Para quizás, bueno, aconsejar a una amiga o
tú misma.
Tuya.
O de repente alguien que nos esté escuchando y le esté resonando.
Sí. Yo creo que es cuando te genera malestar, ¿no? Porque si no hay malestar, bueno, pues, bueno, es que claro, una cosa es ser consciente, ¿no? Y otra cosa es que no lo veas, ¿no? Pero bueno, quiero decir que si eres consciente, ¿no? Si te das cuenta de que no puedes más, ¿no? De que, yo qué sé, estás, imagínate, en la etapa de posparto, y los días se te hacen muy pesados, te sientes muy triste, muy irritable, no le encuentras sentido a nada. Hombre, pues ya son alarmitas, ¿no? Que tenemos que tener en cuenta que quizás necesitamos algo de ayuda, ¿no? O durante el embarazo tengo a personas que estoy acompañando, ¿no? Que ya tenían un diagnóstico previo, ¿no? De ansiedad o depresión. Bueno, pues eso también se trabaja conjuntamente, ¿no? Paralelamente en esta etapa vital. O en la crianza, sobre todo, ¿no? Por ejemplo, pasar de una a dos criaturas, ¿no? Que también es otro cambio un poco más grande, porque ya la logística es diferente, el nivel económico que tienes que tener pues es un poco diferente, ¿no? Porque ya hay otra boca que alimentar y todo lo que se requiere en la maternidad, ¿no? Y en la crianza. Entonces, no es como, es difícil de decirte, mira, pues cuando tengas, ¿no? Esta lista, cuatro tics, pues vienes. Yo creo que las personas somos, bueno, yo creo que muchas veces nos podemos dar cuenta de cuando no podemos más, ¿no? Y no podemos tirar más. Idealmente, ¿no? Repito, ojalá no tener que llegar al estoy ya por el suelo y estoy ya hundida y voy a acudir a pedir ayuda, pero bueno, lo ideal es que en algún momento, si lo necesitas, ¿no? Que encuentres ese recurso, ¿no? Y esa ayuda y ese acompañamiento, ¿no? Por ejemplo, ¿en qué otra situación, jolín? Pues también hay mujeres, ¿no? que las acompaño que están en un proceso de duelo, ¿no? Pues bueno, algunas vienen en momentos muy cercanos al fallecimiento del bebé y otras necesitan quizás más tiempo, ¿no? Un año para como reordenar otra vez su vida para poder empezar un poco a centrarse en ellas, ¿no? Y en lo que ha sucedido, ¿no? Entonces, es como que no hay una respuesta correcta, pero, bueno, yo creo que lo importante es tener en cuenta cuando hay un sufrimiento a nivel interno y digas, no estoy bien, ¿no? O veas a otra persona que no está bien.
Yo creo que tenemos que aprender a analizarnos un poco mejor, ¿no? O más. Y lo hablo en general, me refiero a
todas.
Identificar, ¿no? Identificar cuando, igual que sabemos cuando nos duele la cabeza, cuando tenemos un malestar que nos está dañando de una manera que cada cual tendrá su baremo. Es decir, eso es, no hay un baremo de esto ya tienes que ir al psicólogo, ¿no? Puedes acudir en un momento en el que para otra persona con esa misma situación pues es que está tan pichi, ¿no? O sea, qué difícil la labor también de desde fuera o incluso desde el entorno, cómo manejamos, ¿no? Tenemos una mujer en nuestro entorno, una madre, qué situaciones, cómo la podemos ayudar, cómo cuidamos la salud mental de una madre también, ¿no? Sería una pregunta ahí.
Yo creo que es que, ¿no? Yo creo que a veces para responder a esas preguntas que nos planteamos, que pensamos que son súper metafísicas, ¿no? O algo súper filosófico, tenemos que volver un poco al nivel que yo llamo como más básico y humano, ¿no? De decir, pues te acompaño, ¿no? El dejar saber a esa persona que estoy ahí, ¿no? No importa cuándo, ni cómo, ni dónde, estoy ahí disponible cuando quieras o me necesites, yo estoy ahí, ¿no? Y eso da un gran alivio a la persona que está pasando por un momento difícil en su vida, porque le hace pensar y saber que no está sola, ¿no? Porque yo creo que en la maternidad también a veces sucede que nos sentimos muy solas, que lo nuestro es único, ¿no? Cuando en realidad hay muchas madres que, ¿no? Si te pones a pensar un poco, que estamos conectadas, ¿no? En el mismo momento. Yo recuerdo cuando estaba dando el pecho a, pues no sé, a horas de la madrugada, ¿no? A mi primera hija, que una noche pensaba, jo, es que ahora mismo en este momento, a nivel mundial, hay otras no sé cuántas mil mujeres que se están sintiendo igual que yo, solas, y decir, bueno, pues no es mal de muchos consuelo de tontos, pero un poco sí, ¿no? Decir, bueno, pues estoy acompañada en este momento, no estoy sola, y sirve también para quitar un poco esa palabra que a veces nos ponemos de, jo, ¿estaré loca o me pasará algo? No, lo que estás sintiendo es normal, ¿no? Y está bien y no pasa nada, y acogerlo. O sea, por un lado tendríamos, ¿no?, lo que decimos de volver un poco a nivel básico y acompañar a la persona desde donde puedas y desde donde la otra persona pueda ser acompañada, porque igual no es el momento adecuado, y eso también hay que respetarlo. Y por otro lado, tener en cuenta eso, ¿no? Que por muy raro o novedoso que nos parezca, no estamos solas. Y eso yo creo que tiene mucho, mucho peso y mucho poder. Decir, wow, bueno, somos más, ¿no? Hacemos un poco aquí grupito y tribu, ¿no? Y podemos compartir esto juntas.
Y eso nos falta mucho, amigos, amigas. Tenemos mucha carencia de comunidad. Y aunque parece que estamos muy acompañados y muy rodeados de gente, en realidad hay muchísima soledad, y eso en la maternidad cala de una manera que hasta que no lo vives no eres realmente consciente de lo importante que es, ¿no? O sea, y sobre todo tomar conciencia de que tienes una criatura ahí a tu cargo, como Dios mío, y que no hemos hablado, porque se nos vaya el tiempo, de las madres solas, por ejemplo.
Sí, jolín, es otro. Yo, mira, me acuerdo mucho de ellas, ¿eh? Porque a veces cuando es difícil conciliar, ¿no?, con la pareja o con quien te acompañe en la crianza, o por enfermedad, ¿no?, porque tienes un trabajo, y más los autónomos, ¿no?, que lo tenemos un poco más complicado.
Lloremos.
Ese es otro podcast.
Eso necesitamos otro psicólogo.
Madre Espera, otro podcast. Sí. Quiero decir que si a nosotros, ¿no?, con alguien que compartimos, ¿no?, la crianza, muchas veces nos cuesta, yo muchas veces pienso, uff, jolín, las familias monomarentales aquí tenemos que ayudarlas de alguna manera, ¿no? Porque también debe ser muy difícil, ¿no? Así que también las traemos, ¿no?, a esta conversación que estamos teniendo hoy, porque ellas también, ¿no?, sufren, ¿no?, esa dejadez por parte de la sociedad, ¿no? Entonces sí, hay que incluirlo también. Es que, claro, aquí tenemos realidades muy distintas y muy diversas, ¿no?, que nos daría también para cuatro podcasts aquí en Madresfera, pero
pasa nada.
Bueno, si hay que hacerlos, lo que podemos abarcar, ¿no?
Claro, si hay que hacerlo, se hacen, no os pasa nada. Pero bueno, en cualquier caso, esto ha sido un poquito resumido, porque es que efectivamente da para muchísimo, pero bueno, sí que sobre todo quedarnos con la idea de que la psicología perinatal está aquí, que es necesaria, que es importante que hablemos de ella, que como veis hay un montón de situaciones en las que tiene un rol ahí que decisivo, y que sepáis que existe, y que tenéis a Diana en su perfil de Mi Tribu Perinatal para que podáis acudir a ella, o si tenéis a vuestro entorno un psicólogo o una psicóloga especializado que os ayude
también,
y recurrir a vuestras amigas, vuestro entorno, y si sois entorno, cuidemos a las madres, mandadles tuppers todo el rato.
Importante, tupper, es lo fundamental. Sí. Y yo creo que ha sido bonito, ¿no?, hablar en este rato, porque bueno, en el 3 de mayo, ¿no?, cada primer miércoles de mayo se celebra el Día Mundial de la Salud Mental Materna, y por eso trajimos un poco esta idea, ¿no?, al podcast, y como vemos es que abarca muchísimo más de que cuatro cosas, ¿no? Y como dices, bueno, pues encontrar y saber un poco identificar y encontrar los recursos que los hay, ¿no? Y si no, que tampoco hace falta contratar los servicios de una psicóloga, puedes preguntar también por algún recurso que a veces conocemos, ¿no? Y que podemos ofrecer. Así que, ¿no? Bienvenida a toda la ayuda que podamos dar. Vamos, por lo menos por mi parte, bueno, pues ahí estaré, ¿no? Y muchas otras compañeras seguro que también.
Pues Diana, ha sido un placer charlar contigo, ayudar a dar a conocer la psicología perinatal, que consiste todo este momento, ¿vale? Que se hable de ello, que lo tengáis en cuenta, que celebremos ese Día de la Salud Mental Materna, que la cuidemos, ¿vale? Que no sea solo como esto de los días, de que sea solo un día concreto, sino que seamos conscientes todos los días, ¿vale? Uh-huh. Especialmente lo de la salud mental, por favor, por favor, por favor.
Sí.
Por favor, todos los días. Y que seguro que volvemos a hablar en otra ocasión, Diana. Ha sido un placer charlar y nos vemos por las redes.
Igualmente, Mónica, yo muy agradecida por estar hoy aquí en Madresfera. Y a todas las personas, yo incluida, hay que registrarse, ¿no? Mirar el contenido que pone Mónica y su equipo, porque yo creo que, ¿no? Lo digo de corazón, ¿eh? Yo creo que es un contenido muy útil. Lo que tú dices no tiene por qué ser solo para personas que tengamos criaturas, sino para todos, ¿no? Por este llamamiento social y porque estemos un poco más conscientes, ¿no? Seamos conscientes de esta necesidad. Y hoy más que nunca, ¿no? Como dices, no solo hoy, sino todos los días, la salud mental y la materna en especial, pues hay que cuidarla, ¿no? Así que, bueno, gracias a ti una vez más, me lo he pasado estupendamente y nos veremos por redes, por aquí o por donde sea.
Pues amigos, nos vamos, nos despedimos. Os dejaré toda la información, como siempre, en la descripción del programa para que podáis localizar a Diana enseguida. Y, como ha dicho ella, registraros en madresfera.com, que ahí os estamos esperando también para que podáis tener acceso a todos nuestros contenidos, eventos, promociones, acciones que llevamos a cabo durante todo el año y donde esperamos poder contar con vosotros y vuestras sugerencias y contenidos y comentarios y mensajes, y podéis escribirnos cuando queráis, decirnos cosas. Lo que queráis, estamos abiertos para vosotros y vosotras. Nos vamos, volveremos en un nuevo episodio de Buenos Días, Madresfera, muy pronto. Adiós, adiós, Diana.
Hasta luego.